La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Saludamos a los queridos compañeros de la producción de Radio Mantra, que por ellos estamos compartiendo estos momentos y reflexionando conjuntamente. Y también saludamos a quienes están en el chat, a los compañeros y a quienes nos escuchan por el reproductor, y también, por supuesto, a los que lo harán en diferido. Hoy les vamos a acompañar desde la Ciudad de México. Ricardo, muy buenos días para ti.
Muy buenos días, compañeros. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, buenos días para todos los compañeros. Nuevamente compartiendo estos momentos y con gran alegría de estar con ustedes. Una mañana todavía oscura por acá. Todavía se ven las estrellas, afortunadamente. Gracias.
Bueno, Ricardo, muy bien. Y bajo la luz de las estrellas.
Así es.
Y también nos acompaña, como bien dijiste, Jesús, desde la cercanía de Barcelona. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, buenos días. Continuamos. Hoy es día de plenilunio. Fue esta madrugada pasada la luna, el novilunio de Acuario. Uh-huh. Y es un día soleado. Estamos en invierno. Y bueno, pues hay que tener optimismo. Ya queda menos para el Festival de Pascua y Festival de Huesac. Y hay que decir que estamos en el programa 241 del Faro, Camino a Shambhala.
Y hablando del Festival de Huesac, podemos adelantar de los preparativos, ¿no?, para esos tiempos, que muchos grupos en el mundo se preparan especialmente para este tiempo ascendente, espiritualmente hablando, y que nos proporciona la visión justamente hacia los bienes inmortales que nos esperan, pero que debemos desarrollar previamente algunas cuestiones internas, ¿no es cierto?, resolverlas como humanidad, ¿no? Y en base a esto, ustedes saben que nuestro programa desarrolla las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y hoy vamos a continuar con el principio de la divinidad esencial y su expresión individual y grupal, justamente a través de la visión. Y por supuesto, tratamos cotidianamente, después de reflexionar conjuntamente, de aplicar estas nuevas revelaciones o iluminaciones en los grupos que estamos compartiendo, a través de nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, la vida espiritual es vida de disciplina. Cuando hablamos de disciplina, significa poner la vida física, emocional y mental a las órdenes del yo interior, o adecuar la vida a la visión espiritual de la perfección. Cuando se tiene una visión de perfección, esta visión impresiona y ordena que se vive una vida según esa visión. La visión tiene un anhelo de manifestarse a través de los cuerpos físico, emocional y mental, sometiéndolos a estos vehículos a disciplina para que poco a poco se sincronicen o ajusten a las exigencias de la nueva visión. Los discípulos tienen visión y se esfuerzan en concretarla a lo largo de sus vidas. El discipulado es una etapa de realización que se gana a través de los propios esfuerzos. Se puede ser un discípulo cuando se concreta la disciplina presentada por el maestro o por la propia visión de la perfección. En un momento de solemnidad, la visión y el empeño del discípulo se funden con las auras de quienes están cerca de él. Y en referencia a esto, Jesús, los retiros espirituales favorecen la manifestación de una visión interna, tanto individual como grupal.
Pues mira, podríamos decir que un discípulo en ocasiones realiza retiros. Los retiros no son tiempos de relajación, sino de trabajo espiritual muy intenso y muy concentrado. En los retiros, el discípulo se enfrenta con sus obligaciones y tareas supremas y trabaja en procurar de ellas hasta que lleguen a concretarse. Los retiros habitualmente se usan para aclarar la visión, tomar contacto con la visión, concretar la misma visión y encontrarse con el verdadero yo. Por lo tanto, un retiro es necesario para que el discípulo llegue a un punto culminante en su dedicación y creatividad. Cuando establece contacto con su yo superior, participa en el conocimiento del objetivo y escala la montaña de la visión. Su perspectiva cambia y su horizonte se ensancha. A quienes perciben una visión vedada a los que carecen del equipo necesario para su captación, se los considera fantasiosos e imaginativos. Cuando muchos la perciben, se acepta su posibilidad, pero cuando la humanidad haya despertado y abierto los ojos, ya no se hará hincapié sobre la visión, sino que se afirmará un hecho y se enunciará una ley, y así será el proceso en el futuro. El mecanismo mental tiene dos partes principales, la mente inferior y la mente superior. La mente inferior se relaciona con nuestro interés personal, con nuestras necesidades diarias, y el conocimiento se relaciona con la materia y la vida en general. La mente superior se relaciona con todos, con los valores transpersonales y trascendentales, con el desarrollo y la perfección futuros de las almas humanas. También se relaciona con la sabiduría y la visión. La mente superior es un puente entre la luz de la intuición y la mente inferior. A través de la mente superior, el alma humana trasciende la limitación humana y alcanza la iluminación y la conciencia superior en el plano intuitivo. Aquí se nos formula una cuestión que podría ser definida así: ¿el contacto con el ángel solar esporádico al inicio colabora con una clara visión? ¿Qué nos puedes ampliar, Ricardo?
Sí, Jesús, gracias. Mira, el discípulo que ha llegado a comprender algo de la vida del ángel solar procura asegurarles a sus compañeros peregrinos que las cosas pasajeras de los sentidos son solo trivialidades y que no tienen valor alguno comparadas con las recompensas que recibirá aquí y en esta vida. Es el ser humano que trata de fusionar su conciencia cotidiana con la de su propia alma. Entonces, penetra en la comunidad de las almas y ya no está solo. Los periodos de soledad son únicamente el resultado de una errónea orientación y del aferramiento a aquello que oculta la visión y colma las manos en tal medida que no puede apoderarse de lo que ha denominado la joya en el loto. La claridad de visión da por resultado una actividad prudente. Debe recordarse que un discípulo de cualquier maestro tendrá un bagaje propio y sus acervos y diferencias individuales. Sin embargo, puede estar seguro que hasta no haber incorporado al sendero del conocimiento, el sendero del amor, no podrá recibir las iniciaciones mayores, porque éstas se reciben en los niveles superiores del plano mental. Hasta que el sendero de luz no se haya unido al de la vida, no podrá efectuarse la gran transición del cuarto reino al quinto. Son posibles ciertas expansiones de conciencia. Pueden pasarse iniciaciones en el plano astral y en el plano mental inferior, percibirse algo de la visión y sentir la presencia. Puede llegarse al bien amado por medio del amor y la beatitud, y la alegría de este contacto puede traer consigo una alegría permanente. Pero esa clara percepción proviene de la experiencia pasada en el monte de la iluminación. Es muy distinta de la alegría experimentada en el monte de la bendición. En uno, el corazón es el guía, y en otro, la cabeza. El sendero del conocimiento es el del ocultista y del sabio. El del amor es el del místico y del santo. El místico deberá convertirse en ocultista, y el ocultista blanco ha sido el místico santificado. Ante todo esto, María Teresa, preguntarte, ¿qué significa el amor inteligente en el discípulo que está ascendiendo? ¿Qué nos podrías comentar?
Bueno, si significamos como ascenso la ampliación de la conciencia, en realidad podemos decir que el verdadero conocimiento es amor inteligente, porque es la fusión del intelecto y la devoción. La unidad se siente en el corazón, y su aplicación inteligente a la vida debe ser desarrollada mediante el conocimiento. Una de las condiciones principales que tiene que cultivar un discípulo para percibir el plan y ser utilizado por el maestro es la soledad. En la soledad, la rosa del alma florece. Puede hablar el yo divino. Las facultades y la gracia del yo superior pueden arraigarse y florecer en la personalidad. En la soledad puede también el maestro acercarse e imprimir en el alma serena los conocimientos que él trata de impartir, la lección que debe ser aprendida, el método y el plan de trabajo que el discípulo debe captar. En la soledad se oye el sonido. Los grandes seres tienen que trabajar por medio de los instrumentos humanos, y el plan y la visión se hallan muy entorpecidos por el fracaso de tales instrumentos. El fracaso puede deberse a que la mente del ser humano es inestable o se sobreestima. Si es orgullosa o está desesperada y se autodesprecia, la visión no penetrará con claridad. Si el cuerpo emocional vibra fuertemente debido a cierto ritmo establecido por la personalidad, o si el vehículo físico está enfermo y es imposible una atención concentrada, entonces, ¿qué ocurre? El maestro se aleja entristecido cuando el colaborador, por su propia culpa, pierde una oportunidad para servir. Entonces, buscará a otro para llenar esa necesidad, quizás no tan apropiado, pero el único disponible al fracasar el anterior. Hay ciertos obstáculos. En la actualidad, tres cualidades predominan en el planeta: el temor, la expectativa y un deseo culminante en la familia humana de posesiones materiales. Se ha alcanzado el sumum del deseo humano de felicidad material y se ha sobrepasado la cima de ese deseo. Estas tres cualidades deben ser comprendidas y desechadas por el aspirante a medida que trata de servir desde los niveles mentales. Y entonces aquí nos podemos preguntar, ¿cómo el discípulo puede alejar el temor, la inquietante expectativa y el deseo por lo material? ¿Qué nos puede decir Jesús?
Pues mira, podríamos decir que el temor debe ser sustituido por esa paz que es privilegio de quienes viven siempre en la luz de lo eterno. La inquietante expectativa tendrá que ser sustituida por esa seguridad placentera, aunque activa, del objetivo final que proviene de la visión del plan, del contacto con otros discípulos y luego con el Maestro. El deseo de posesiones materiales debe ser reemplazado por sabiduría, amor y poder para servir. La realización es un acrecentamiento, paso a paso, del espíritu y del dominio sobre la materia. A través de la realización también se puede tener logros, pero a través del logro se puede construir obstáculos para realizaciones futuras. En la realización nos empeñamos, en el logro efectuamos esfuerzos. En la realización tenemos aspiración y visión, en el logro tenemos objetivos y metas. Vamos a visualizar un estado de realización. Vamos a mirar la vida actual y ver qué deberá cambiar para que la realización en la visión se convierta en una posibilidad. La visión de nuestra realización crea en nosotros compromiso. Solo después de un compromiso real se inicia la transformación de nuestra naturaleza. El compromiso es subordinación de la actual voluntad humana a la voluntad de la visión futura. En la actualidad, un gran número de unidades humanas han hecho ya contacto con el plan jerárquico. De manera que puede deducirse sin peligro que el cerebro colectivo de la familia humana, esa entidad que llamamos el cuarto reino de la naturaleza, es sensible a la visión y ha construido su forma iluminada en el plano mental. Cuando se forman grupos de discípulos, el plan es el que controla al grupo. La necesidad y la visión son las que controlan al grupo. Los miembros observan la visión y una vez que lo hacen, se comprometen con esa visión. Nuevamente se nos formula otra cuestión. ¿Cómo pueden los grandes seres aprovechar la visión de los discípulos? ¿Qué nos puedes ampliar, Ricardo?
Sí, Jesús, mira, los maestros buscan a quienes pueden luchar contra las personalidades y bregar para sentir principios, y no obstante, conservan intacto el vínculo del amor. Esto tiene más valor de lo que los hombres creen. Y un hombre capaz de sostener un principio y amar, y sin embargo a todos los seres humanos, sin compromiso ni odio, tiene algo raro que ofrecer en estos días, y los grandes seres pueden utilizarlo. Por lo tanto, todos los colaboradores deben avanzar con clara visión, recto propósito e indesviable y firme acción. La nueva historia de la humanidad no podrá ser escrita como antes con la participación única de los elementos separativos de la conciencia, de aquellos que percibían desde abajo y hacia afuera, sino que deberá serle añadida la visión espiritual o mística que mira las cosas de la vida desde arriba y hacia adentro. Deberán ser olvidados para siempre los tiempos aquellos en los que la imagen de la cruz solo tenía una explicación psicológica de sufrimiento y de crucifixión. han cambiado radicalmente los signos de los tiempos y una revelación enteramente nueva está surgiendo en las mentes y corazones de los seres humanos, pese a las aparentes contradicciones en el orden social del mundo. La cruz adopta ya, para una gran mayoría de personas, una nueva y más esperanzadora imagen. El asunto es claro. Solamente hay que tener una atención formidable hacia el mundo interno también, y darnos cuenta que el discípulo es, ante todo, un investigador de las leyes ocultas de la naturaleza, que no es simplemente un hombre expectante, es un hombre práctico que trabaja, que sabe que debe trabajar para subsistir, no subsistir económicamente, sino internamente, debe trabajar para subsistir, para darle alimento al alma. Y esto lo sabemos todos, aunque a veces no nos demos cuenta que olvidamos un principio tan real como este. Ante esto, María Teresa, ¿qué tareas puede atender el discípulo al desarrollar las funciones superiores? ¿Qué nos podrías agregar?
Bueno, debemos considerar que la intuición es visión clara, sintética, que lleva luz al conocimiento adquirido y lo transforma en sabiduría. Nuestra tarea entonces consistirá en desarrollar las funciones más elevadas de la mente, el empleo juicioso y controlado de sus poderes analíticos y concretos, y el crecimiento cada vez mayor de sus aptitudes para discriminar, ahondar, entender y comprender una determinada situación, ¿no? La intuición, en un sentido más elevado y puro, puede ser considerada como la comprensión super racional directa de la verdadera naturaleza y realidad de algo, comprensión de su verdadera cualidad, propósito y esencia. La actitud de tratar de ver realidades internas a veces se denomina contemplación o se la utiliza para significar el mantenimiento ante el ojo de la mente de un objeto interno para meditar. La forma más elevada de ver internamente se denomina iluminación, pudiendo considerarla como la revelación de la deidad inmanente en todas las cosas. La presencia de Dios manifiesta en la naturaleza y en todo ser existente. Muy bien, la bibliografía consultada para el programa del día de hoy la obtuvimos de Tratado sobre Magia Blanca y Discipulado de la Nueva Era, tomo 1, de Alison Bailey. El discípulo, su desafío esencial, de Torkom Sarayidarian. Conversaciones esotéricas y conferencias, de Vicente Beltrán Anglada. Y cuadernos de meditación para la nueva era. Bueno, ahora vamos a una pequeña pausa y esperamos sus preguntas.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Regresamos, amigos, compañeros. Y tenemos algunas preguntas preparadas por el propio equipo del faro, los compañeros. Y tenemos aquí una primera muy interesante que dice: ¿qué influencia puede tener el ángel solar en la visión espiritual que pueda llegar a tener un discípulo? Y ante esto, pues es muy interesante porque generalmente no tenemos ninguna conciencia de este amado maestro, de este mentor espiritual. Pero llega un momento, claro, en que el discípulo, en su búsqueda, en su constante inquietud de encontrar respuestas a sus múltiples preguntas, llega a tener contacto con este bello ser, un ángel que es su yo superior, su yo interno, su yo trascendente, y le va a dar indudablemente que una visión muy particular de todo lo que está buscando, le va a orientar, le va a apoyar en esa búsqueda y le va a estar indicando la forma en que puede construir ese puente de luz desde su mente inferior hasta su mente superior, ese antacarana especial, ese arco iris que le va a estar dando la claridad de todo lo que está buscando. Tener una visión nueva, amplia, grande, no solo de la vida y del mundo, sino del universo e incluso de un cosmos más allá de lo que él esperaba. Pero aquí la influencia del ángel solar le va a ayudar para que ese discípulo en su búsqueda sincera tenga esa visión que le dé mayor certeza, mayor claridad de lo que está tratando de realizar, un ascenso constante en búsqueda de lo supremo. Ante esto, ¿qué nos podrías ampliar, Jesús?
Pues bueno, percibir, darse cuenta de que hay algo más que la simple conciencia personal, sino que hay un maestro interno denominado ángel solar que nos puede inspirar, que prácticamente somos nosotros. Cuando entramos en un profundo silencio, empezamos a sintonizar una frecuencia vibratoria que es la que nos va a revelar todo aquello que necesitamos para que en un día lejano nos pongamos a la misma altura espiritual que el ángel solar. Es decir, lleguemos a ser como mínimo un maestro de sabiduría. Eso llegará cuando tenga que llegar. Pero sí que es verdad que en el día a día, cuando esto se percibe, a lo mejor en una encarnación una vez o dos veces, para el discípulo que ha sido merecedor de esta experiencia, supone un aldabonazo total, es decir, una inyección de confianza y de plenitud, es decir, para no dudarlo más. Es decir, realmente toda la enseñanza esotérica contiene una gran verdad, verdad que desgraciadamente muchos no tienen paciencia para profundizar en esa verdad, no confían plenamente, y cuando las dificultades se golpean, porque hay periodos de la vida que las dificultades golpean mucho, acaba uno renunciando a todo el camino andado. Pero hay que decir que hay que tener una gran confianza, y con el ángel solar, si no hay una profunda confianza en el compromiso adquirido, olvidémonos de la presencia del ángel solar.
Vale, sí, esa es la nota, ¿no? La confianza. Creo que, como decían ustedes, en un principio hay pequeños hitos que nos va dando como revelaciones de que algo más allá existe, ¿verdad? Y son como pequeñas piedritas que van construyendo aquel hilo de Ariadna, ¿no? Que nos van a sacar, sí, claro, del laberinto en que estamos metidos y que vamos encontrando finalmente ese camino iluminado, como decías, Ricardo, y que, bueno, que esa confianza, justamente ese impacto que nos produce en nuestra mente y en nuestro corazón una determinada experiencia, es la que nos lleva finalmente a tener o acercarnos a esa visión en principio y luego a profundizar en ella más tarde. Nos lleve el tiempo que nos lleve. Y en este acercamiento vamos a tener sin dudas la percepción de esa visión espiritual. tanto individuos como grupos, ¿no?
Así es. Bien, y pues tenemos otra interesante pregunta que dice, cuando se habla de visión, ¿nos estamos refiriendo a la visión espiritual? ¿Hay otros tipos de visiones? ¿Qué nos podrías comentar, Tere?
Bueno, con respecto a esto justamente, podemos decir que visión es como que lo tenemos todos, ¿no es cierto? No solamente los seres humanos, sino también los reinos subhumanos. Uh-huh. Y más allá, la jerarquía espiritual, ¿no? Es decir, que en los reinos subhumanos podemos decir que obtienen la visión de lo que es la humanidad, ¿no? Eso que con la individualización en un comienzo produce el contacto mental y se produce una impresión inteligente, ¿no? Comienza la actividad inteligente. Y cuando ya estás bien entrado en el reino humano, comienza lo que decíamos antes, ese proceso de revelaciones, que es la iniciación, ¿no es cierto? O el contacto con el ángel solar que provoca finalmente la visión espiritual, ¿no? Y claro, la visión de ese nuevo camino que nos adentra más allá de nosotros mismos. Y también para la jerarquía habrá, ¿no es cierto?, visiones más amplias, visiones universales, visiones cósmicas, ¿no? Claro.
Así
que,
es, sí.
Que realmente es un camino de confianza y de en definitiva de fe, que esa es la palabra real, la palabra que el significado que proviene desde niveles superiores. Y también con el punto segundo, si hay otro tipo de visiones, sí, si vemos en los niveles de las formas, por ejemplo, pero ya adentrando a las percepciones, ¿no es cierto?, del ojo, podemos tener visiones etéricas, astral, mental, y bueno, y después luego seguir con las otras, ¿no? Egoica, espiritual y universal.
Sí, exacto. Y nos vamos, aunque sea brevemente, a una última pregunta. Y dice, ¿es la visión espiritual similar a la intuición? Jesús, ¿qué nos
podrías ampliar? Pues mira, continuando con las anteriores reflexiones sobre el tema de la visión, hay una visión de la personalidad, claro que sí, por supuesto, de los vehículos en concreto, de lo que desea el vehículo emocional, de lo que desea el mental. Y hay una visión de personalidad integrada, un objetivo clarísimo, y hay una visión del alma. Pero por visión espiritual hemos de entender lo más refinado, lo más profundo, lo más sublime, aquello que está completamente distanciado y apartado del mundo material, ya sea físico, emocional o mental concreto. Si procede la visión de esos niveles, exactamente la visión espiritual, esa visión espiritual en concreto, es lo mismo que la intuición. Ahora, debemos ser nosotros en el día a día, cuando tengamos estas experiencias, que con nuestra capacidad investigadora podamos discriminar bien.
Así es. Gracias, Jesús. Y pues nos vamos ahora a la cápsula sobre la belleza. Adelante, Tere.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, tenemos del parágrafo 7 de Infinito de Elena y Nicolás Roerich un fragmento. Eternamente moviéndose, eternamente esforzándose, eternamente aspirando a las alturas, eternamente manifestando vigilancia, afirmando la verdad, manifestando el hilo radiante de la madre del mundo mediante la armadura de la belleza infinita, acometiendo a la oscuridad de la ignorancia, prometiendo a la morada de la humanidad la gloria de las estrellas. De este modo, camine diciendo: mundo, deseo aceptar todos tus dones, deseo llenar hasta el borde del cáliz de la realización, deseo, oh Señor, drenar el cáliz de la sabiduría de tus alianzas. Y ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre la ley de rectas relaciones.
relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándolas a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la ciudad de la nueva humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que representa esta ley dos manos que se estrechan. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de rectas relaciones. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. irradiamos telepáticamente las rectas relaciones. Repitiendo el nombre de la ley. Y enviando la forma mental de las rectas relaciones humanas mediante rayos de luz en todas direcciones. Decimos la siguiente afirmación: que seamos ayudados para realizar nuestra parte. Recitamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos tres veces la palabra sagrada.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos encuentran en Facebook como elfaro.caminoashambhala o nos escriben a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal de iVoox de Faro Shambhala. Y hasta el martes que viene, a las 9 horas tiempo de Argentina, Uruguay y Chile, las 10 horas de Brasil, las 8 de Bolivia y Venezuela, las 7 horas de Colombia y Ecuador, las 6 horas de México y las 13 horas de España e Italia. Y continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Mucho más que un podcast.